Bienvenidos, bien hallados una vez más a ¿Cómo está el patio? En su edición 206. Os mando un grato saludo yo, Adrián Correcher, al mando de este programa que nos ha dejado huérfanos José Manuel Barragán y Elisa Cubéis. Nos han dejado huérfanos a Javi y a mí, que está aquí a mi lado. Y se me ha encomiado la laboriosa tarea de encandilar este programa a los espectadores.
Encauzar.
Encandilar. Yo quiero encandilar a la audiencia, quiero encandilar yo.
Ah, pues dicho el programa.
Con mi voz. Y no sé si me da bien, pero bueno, aquí estamos intentándolo. Pues como vamos a empezar, les mando un saludo a mis queridos compañeros que están en las Francias, a Elisa y a Josema. Les mando un saludo desde aquí. Y sin más, voy a presentar a los que aquí siguen conmigo, que es Javi Calderón. Muy buenas.
Sí, buenas, ya hablo antes, pero bueno.
Sí, bueno, pero ahora estás presentado oficialmente.
La presentación oficial, ¿no?
¿Algo que añadir?
Nada.
Un discreto saludo, ¿no? Como siempre.
Si tengo que darte la enhorabuena por tu maratón de montaña, que estás muy orgulloso,
Estoy muy orgulloso, es verdad.
Y sé que te gusta decirlo de hecho, públicamente.
Para todos los espectadores, he venido con la medalla que me dieron en la maratón de montaña de Mamoa, que le hicieron este pasado fin de semana. Una medalla de finisher, pero bueno, yo estoy bien orgulloso y como bien ha dicho Javi, estaba esperando que lo sacaras.
Sí, me lo has puesto ahí a huevos, claro, me lo has enseñado para eso, para que lo diga.
Claro. También saludamos al control técnico, que no tiene nombre, no así. Ramiro, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, quiero decir que estamos aquí porque no nos queda más remedio.
Sí, yo creo que en el fondo sí. Os gusta estar aquí, lo que pasa es que os gusta haceros los duros.
Sí.
Sois de esos caballeros que esgrimen de escudo, pero
aunque yo tengo que reconocer que no sería capaz de hacer una maratón de montaña ni una maratón de ningún tipo.
ni media.
Así que en este caso el tipo duro eres tú. Hay que reconocerlo.
Muchas gracias. Se van a saltar los coloretes.
Bueno, digo por si acaso nos está escuchando alguna mujer y quiere participar en esa la búsqueda más larga de la historia.
Bueno, eso es algo que mencionaremos a continuación. Mando un saludo también a todos nuestros oyentes de Mislata Radio, de UPV Radio, de Burchasot Radio, de Twister FM y, por supuesto, los escuchantes de Radio Manises, que si están interesados en participar en directo, pues pueden llamar al 96153-1634 o enviarnos un email personalmente a mí, a adritupuedes@gmail.com, que como bien dice Ramiro, sigue mi tediosa búsqueda de novia, que por ahora está dando resultados escasos. Y también nos pueden encontrar en Twitter en @elpatio, ¿cómo está? Os adelanto que bueno, antes hablemos el programa de manera habitual, con actualidad, curiosos y demás, pero al final del programa tendremos una entrevista con un actor muy querido por nosotros y que seguramente no habréis escuchado demasiado, pero es un hombre que está haciendo un gran trabajo y que espero que algún día podamos reconocerlo más de lo que lo reconozco yo ahora, que no es poco, y es Félix Blanco, y a continuación, al final del programa, le haremos una entrevista, está grabada por supuesto, pero se la hicimos Josema y yo, y seguro que os gustará tanto como a nosotros hacerla. Sin más, antes de empezar, porque se me está extendiendo esta presentación,
sí.
Hoy recordaros
te
a todos...
Costando, chaval, te estás
está costando, es que tengo muchas cosas que decir, el programa lo hacemos en directo aquí en Radio Manises, es 22 de abril y es el Día de la Tierra y creo que es algo que hay que señalar.
Es algo muy importante.
Y sin más, os pongo un tema de música que es un grupo que se lo dedico a Ramiro, que es I'm Bad, I'm Nationwide de ZZ Top.
Yeah. Tontos y un micrófono. ¿Cómo está el patio?
Los que se hacen los tontos y los tontos de verdad.
Y sí, señores, estamos en Semana Santa, por si no lo habéis notado por la canción que aquí nos ha traído.
Ya no.
Nos había terminado ya.
Aún creo que, bueno, yo para mí...
Estamos en Pascua.
Pues como bien decía, la canción que nos ha traído mi compañero Javier Calderón. Y sí, vamos a hablar de una buena noticia, por fin. Y es que la ocupación turística en Semana Santa se recupera para alcanzar el 76%. Titular que recogemos de elpaís.com, que también asegura que... Reza el subtitular.
Reza, nunca mejor dicho.
Reza. está agudo ahí. Hoteles y casas rurales logran los mejores resultados en 3 años. La afluencia de visitantes extranjeros crece un 7% hasta marzo. Pues esto, como bien dice el titular, el turismo sigue emitiendo señales positivas y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, nuestro conocidísimo José Manuel Soria.
¿Soria?
Soria. Para los colegas.
¿Que si le pones bigote es Aznar?
Sí, sí, es verdad, ¿eh? Tiene el mismo ausencia de bigote que Aznar, por decirlo de manera.
Bueno, pues Soria ha dicho que la ocupación turística durante la Semana Santa se ha situado en un 75,7%, 7 puntos por encima del mismo periodo del año pasado. Así que son resultados positivos, ¿no? No sé si pensáis que esto significa un repunte de nuestra economía y que la gente dispone ya de más dinero para poder viajar. Porque es
bueno,
básicamente,
teoría,
antes de que comentes, sí. Básicamente es turismo nacional que se ha incrementado.
Claro, eso que lo que iba a comentar, ¿no? Que la diferencia es que en teoría es el turismo nacional el que ha aumentado con respecto a otras veces que es el internacional, porque claro, obviamente como estamos en crisis, pues la gente no gastaba y no se podía salir, y parece que la noticia, el titular es que la gente vuelve a gastar y vuelve a salir de sus casas. Pero de todas formas este es un país que como ya se ha dicho muchas veces de albañiles y camareros y de turismo y de
servicios
y de ladrillo, ¿no? El ladrillo ha caído y por lo menos tenemos el turismo que parece que está haciendo un buen papel, aunque también esta misma semana ha salido un documental hablando del turismo masivo, en este caso en Barcelona, que se llamaba Bye Bye Barcelona, y precisamente venía a criticar una economía basada únicamente en el turismo y en el turismo de masas, que al final lo que hace es robar las ciudades a
sus habitantes,
a sus propios habitantes, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con enfocar tanta economía a este tipo de industria y hay que tener un equilibrio, ¿no?
Bueno, lo que habría que plantearse si queremos tener un país, bueno, eso lo tenemos, ¿no? Sol y playa, eso nos ha caído por circunstancias, pero si queremos basar el modelo productivo en eso.
Sí, tenemos sol, pero poner un canon a la energía fotovoltaica, ¿no? O sea, aquí el sol es para lo que les da la gana.
Bueno.
Y parece que el turismo es mucho más sencillo.
El sol vale para lo mismo en ambos casos, para sacar dinero. Ya sea por energía fotovoltaica o por turismo.
Sí,
la
pero
cosa
tú
es
puedes
exprimir el recurso.
Tú puedes fomentar una cosa y no la otra, ¿no? Está muy bien que haya turismo, pero el turismo genera un empleo que al fin y al cabo no es un empleo tecnológico ni de alta calidad, ¿no?
No es I+D.
Además, no es I+D.
Es estacional, depende de.
Es estacional
cuando
y muchas veces es precario, ¿no?
Uh-huh.
Y ese recurso que es el sol, mira, o sea, hablando del turismo, hemos hablado de Barcelona y ahora de fotovoltaica, es una cosa muy absurda, pero es así.
Somos un programa todoterreno.
Muy completo, sí.
Nos podemos meter en todos los charcos que queráis.
Sí, pero es cierto, en vez de fomentar la explotación del sol a través del turismo, que está muy bien, también a través de la fotovoltaica, ¿no?
Bueno, ¿habéis visto alguna procesión? Sería la pregunta.
Yo la de mi pueblo.
Sí.
Así un poco de pasada, pero sí la vi. Y gente llorando con el Cristo. Y
yo quizá debería de haber visto, porque mi cuñada es cofrade del Cabañal. Pero no, he visto cada día con un modito diferente, pero no.
La Semana Santa, que yo diría que ha estado marcado por la caída de varios pasos.
Es verdad.
El suicidio de varias vírgenes y santos.
Por Alicante, ¿no? Por Alicante, aquí en la comunidad también.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es premonitorio de algo gordo que va a pasar, ¿no?
El apocalipsis ya.
El apocalipsis.
Yo creo que ya, no sé si el argentino este es el Papa Negro o está por llegar, pero...
Bueno, encauzando un poco la noticia y así para apuntillar esta noticia, Soria ha detallado que la ocupación hotelera, como bien hemos comentado, ha alcanzado un 76% frente al 71% del 2013. Las casas rurales también han subido a un 89%, ojo, frente al 57% del año pasado. Ahí hay un notable cambio.
Uh-huh.
Vamos, el ministro ha dicho en sus propias palabras, días fuertes.
Días
fuertes.
A ver si bueno, aquí en Valencia tuvimos la, no sé si llamarlo suerte, pero vamos, como hubo el partido, hubo mucha gente que después de esta final que tuvimos aquí en Valencia,
que deberíamos consolar un poco a Ramiro, ¿no? Creo
no pasa
yo
nada, ya lo tengo asumido. No,
ya ha pasado el tiempo suficiente como para asumirlo, ¿no?
Así, una pregunta off topic, ¿lloraste mucho?
No lloré en absoluto.
Vale. Continúa, Javi, con lo que estás diciendo.
Pues eso, que tuvimos la suerte o la gracia de tener el partido aquí el miércoles y hubo mucha gente que se quedó y mantuvo sus vacaciones en Valencia ya que se había trasladado a ver el partido.
Sí, además el tránsito de gente del centro de la península, es decir, de Madrid a las playas del litoral.
No tengas rencor, ¿eh? No tengas rencor.
Es bastante habitual, entonces, claro, aprovechando el partido, pues,
claro,
se hizo mucho más notorio.
Claro,
pero es que lo más curioso era, tuvimos buen tiempo y estar, por ejemplo, en la playa, en el Cabañal, donde se hace la Semana Santa Marinera, y ver una imagen atravesando la playa y la gente con su tanga, con su bikini o con su bañador allí tomando el sol.
O sus topless.
Y pasaba la imagen. Era un poco...
¿escatológico?
No,
claro,
era...
Sí, es raro, ¿no? Ver a una persona, yo que sé, como decía, haciendo topless en tetas al lado de la Virgen.
Claro.
Es un poco contradictorio, la moral, sí, sí. Y un poco la diferencia. Bueno, es la tónica de estos tiempos, ¿no? La contradicción.
Y, por ejemplo, el alcalde de Gandía, el señor Arturo Torró, hizo un tuit con una foto, que se veía gente en la playa, se veía en primer plano un buen culo, y invitaba a la gente a ir a la playa, a aprovechar del sol, y luego colgaba una foto de una procesión.
Que es muy... ¿Ves eso?
Ostras, aquí tenemos para todo.
Es que pues tenemos
bien,
tenemos una tierra de contrastes.
Somos una tierra de servicios y vendemos bien el turismo.
Es muy berlanguiano.
Que es lo que ha subido.
Claro, aquí menos pistas de esquís tenemos de todo.
Tenemos
bueno,
de todo.
tú deja que todo llegará.
Que todo llegará. Bueno, pues con esta positiva noticia de que ha subido el turismo y el dinero se mueve otra vez, eso dicen, pasamos a otra noticia un poco menos agradable. Y no podía sino ser aquí, en Valencia, y es que Valencia copa el 25% de la caída de habitantes en España. Lo leemos en el Levante, el mercantilvalenciano.com, y es que la salida de extranjeros hace disminuir la población de nuestra comunidad en 118.599 habitantes, el 2,3% del total. Y como bien decimos, predomina la salida de los inmigrantes. Los mismos que vienen a buscar aquí trabajo se van porque no lo encuentran.
Uh-huh.
Pues esto es lo que está ocurriendo a nivel global en España, pero sobre todo es más acuciado aquí, como decimos, en la comunidad valenciana.
Bueno, es que Valencia es una comunidad de...
También hay que recalcar...
un gran número de,
exacto,
de inmigrantes, ¿no? El porcentaje ahora mismo es del 14,7% de, uh-huh, de inmigración, y es lógico que si es una comunidad con muchos inmigrantes y son los inmigrantes los que están yéndose, pues seamos unos de los primeros en descender la población. De todas formas, también la cantidad de jóvenes que se han ido, como por ejemplo, mira, aquí prácticamente el 50% del programa se ha tenido que
así
ir.
Es.
O sea, la estadística en este caso sería pues,
arrolladora.
El 50% y no el 25%, ¿no? Que se han tenido que ir fuera a ganarse las habichuelas, ¿no? Pues es lo que hay, es el drama, ¿no?
El drama es un poco el contraste con la noticia que comentamos anterior. Tenemos, por un lado, buenos datos, pero no seguimos estando tan bien como para alzar el grito en el cielo.
Y son datos también a tener en cuenta cuando se analiza el fenómeno del paro. Porque, claro, hay menos población y hay que mirar cuánta población activa te queda cuando claro, haces el porcentaje de gente que está en el paro.
Claro, porque esta gente que se va no es el abuelo que cobra la pensión y se va. La mayoría de gente de la que se va es gente que va a trabajar, por tanto está en edad de trabajar. Entonces son justo del sector que está en paro y...
Pero bueno, tienen que estar agradecidos que es una oportunidad que se les da
claro,
para innovar, para enriquecerse.
Una aventura,
es una
¿no?
aventura.
Es lo que decían, ¿no? Es una aventura y bueno, la gente
Yo
se va porque quiere. Porque...
les recomiendo que prueben ellos, a ver si tienen tanta suerte.
Estaría bien que se fuesen a la aventura, ¿no? Algunos.
Exacto. A ver mira, si...
Hablando de los que se han ido, España perdió en total en 2013 404.619 personas. Y solo en Valencia, o sea, en la Comunidad Valenciana son 118.000. Es bastante el número que a nivel global.
Hombre, hay muy pocas ciudades que tengan esa población en Valencia.
Las comunidades más pobladas son si Andalucía, Madrid y Valencia, en Cataluña y Valencia en ese respectivo.
Hay que tener en cuenta pues que la construcción se ha ido a pique, que...
Pero el turismo va bien, hombre.
Sí, pero el turismo va bien, pero tampoco puede absorber esa cantidad de población.
Obviamente. Y además, como bien señalan antes, son fechas señaladas las que repunta el turismo. El resto del año, pues, ¿qué ocurre aquí? Si no tenéis nada más que añadir, damos paso a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta. Estoy pensando en un concurso.
Pregúntame algo.
Pregúntame, ¿qué quieres que te pregunte?
No lo sé.
Pues nada, vamos a pasar a la siguiente noticia, que seguro que a muchos os gustará. Y digo, os gustará porque el tema que hemos elegido es muy popular aquí en Cómo está el patio. Creo que fue elegido el mejor tema musical de Cómo está el patio, el musical, el programa especial que hicimos hace un año. Y si no lo sabéis ya, pues os lo digo ahora mismo. Vamos a hablar de Esperanza Aguirre y de unas declaraciones...
Otra madrileña.
No hay rencor, Ramiro. Tú no sientes rencor por no honor. Que, bueno, vamos a hablar de ella porque hubo unas cuantas declaraciones un poco fuera de lugar, diríamos, en Sevilla. Y es que, cito textualmente, tal cual dijo esta ilustrísima señora, algunos antitaurinos lo son por ser antiespañoles. Esto lo leemos en larazón.es y esto lo dijo Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Es que ya no quiero ni decir bien el nombre.
Pensé en decir la Comunidad de Manises. Sí.
Me has asustado.
Te has asustado. No. Lo hizo en Sevilla, en el pregón de la Feria Taurina Hispalense. Y lo que dijo en su totalidad es, por ser antiespañoles, que lo son porque saben muy bien que los toros simbolizan mejor que nada la esencia misma de nuestro ser español.
La marca España, ¿no?
La marca España.
Muy bien. Bueno, sí.
Continúa. Luego hay más declaraciones, pero vamos a...
Lo partimos. Yo creo que esta mujer es un poco como la Miley Cyrus de la política española. Es un poco...
Esperemos que no se desnude como Miley Cyrus, por favor.
O haga cosas raras con la lengua.
Es lo que le queda ya por hacer esta mujer. Es una fábrica de titulares constante, ¿no? Porque, además, tenemos la noticia de del atestado policial.
Su encontronazo con la ley.
Tenemos diversas noticias alrededor del mundo. Porque esto ya es un mundo. Es Mundo Esperanza Aguirre.
Mundo Espe.
Que podríamos... De hecho, podemos hacer sección propia de Esperanza Aguirre.
De hecho,
con la noticia semanal. Con noticias semanal de Esperanza Aguirre. Y eso podría ocurrir. O sea, tendríamos material de sobra.
Bueno, si no tenéis nada más que añadir, voy a haceros otro comentario.
¿Pero hay alguna moto aparcada cerca o algo?
Lo desconozco.
Bueno, mal aparcada, como dijo ella. Que había una moto mal aparcada.
Me estaba mal aparcada
claro,
porque estaba
la
cortándole
razón.
El paso.
Es que claro, ¿a quién se le ocurre cortarle el paso a Esperanza Aguirre?
No te preocupes, Ramiro, que luego tengo un pequeño apunte del altercado que hubo con la moto. Antes quiero hacer señalar varias declaraciones que a mi juicio son bastante más escandalosas que la de los toros. Por ejemplo, ella reconoce que le gustan los toros y dice textualmente, cito entrecomillado de Esperanza Aguirre. Sí, es verdad, me gustan los toros, así, con mayúsculas, como hay que escribirlo cuando se trata de definir a la fiesta nacional de España por antonomasia. O sea, queda claro que Esperanza Aguirre es una mujer de bandera.
Pues es el tipo
de banderilla.
Banderilla. Este es el tipo de españolismo de rancio que genera muchos más nacionalistas o muchos más independentistas y genera más antitaurinos, por lo tanto, según su lógica.
Pero tú opinas que si a ti no te gustan los toros es porque odias España.
Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Porque es que
puede no gustarme los toros, pero ser tan español como ella.
La idea que cada uno tenga de España, positiva o negativa, yo creo que es muy diferente, ¿no? Al fin y al cabo, pues el nacionalismo es un poco como la religión y cada uno se imagina a su dios, dios laico en este caso, como le da la gana. Entonces cada uno tiene la imagen de España, pues yo no quiero una España con toros, yo quiero una España... Lo que sea, ¿no? Cada uno pensará de una manera diferente. Y creo que es una cosa que no tiene nada que ver ni con el país, ni con la nación, ni mezclarlo es una estupidez.
Bueno, y como colofón en esta feria, acabó por decir, como vais a ver, es una mujer completamente de este país. O sea, se siente orgullosa de ser española y, como dijo en su última declaración, el amor a los toros me lo transmitieron después del cristianismo y del amor a la patria.
Sí, iba en el pack.
Es que hay cosas que no se pueden ni comentar.
Ramiro se ha quedado sin palabras.
Patria, religión
y toros. Eso es lo que es un buen español.
Eso es un resumen de la españolidad.
De la españolidad. Ojo.
Patria, religión y toros.
Esas son las cosas importantes de la marca España para Esperanza Aguirre.
Claro, para Esperanza Aguirre. Siempre para Esperanza Aguirre, pero me parece un poco... Me parece como apolillado ya.
Bueno, pues como es normal, no comentamos nosotros, pero también hubo mucha gente que se encendió con este tema en las redes. Hubo una buena afluencia, vamos a decirlo así en fino, de tweets sobre sus declaraciones.
Twitters. No.
Pero el que más destacó y que recogió nosotros es uno que tuvo Dani Rovira, el actor y cómico de que está ahora de moda por 8 apellidos vascos, que le dijo en Twitter a Esperanza Aguirre: ¿me va a decir usted lo que siento yo por España? @EsperanzaAguirre. Entonces Esperanza Aguirre, muy muy políticamente correcta ella, le contestó: en mi pregón no dije nada semejante, @DaniRovira. No critico a los antitaurinos, sino a los que lo son por ser antiespañoles.
Lo aclaró ahí, ¿no?
Lo aclaró ahí, por si quedaba alguna duda.
Y luego después,
lo más gracioso de todo es que aún le contestó otra vez a Aguirre, le dijo: por cierto, Dani Rovira, enhorabuena por tu éxito con 8 apellidos vascos.
Por lo menos sabía la película de la que estaba
sí, por lo menos
hablando. No como en aquellos tiempos que no sabía...
Si hubiera sido Tony Cantó, le habría puesto a lo mejor Ciudadano Kane o alguna cosa
de
esa.
Sí, porque cuando era ministra de Cultura había que escuchar sus declaraciones.
Creo que se estaba a punto de decir 8 apellidos pachis. Es que así como... apellidos pachis.
Vascos, pachis, ya sabes.
Sí.
Menuda cordera esta.
Y lo que te comentaba para finalizar ya con Aguirre del todo ya, lo que estábamos comentando antes, que hablabas tú, Ramiro, de la moto de Esperanza Aguirre, ha salido una pequeña noticia que dice así: Aguirre mintió en su altercado de tráfico según el ayuntamiento. El delegado de movilidad asegura que Aguirre no entregó a los agentes ni el permiso de circulación, ni la tarjeta de inspección técnica, ni el seguro obligatorio.
Muy
ojo,
bien.
No entregó nada. Obviamente Aguirre lo niega todo esto.
Solo tenía en mano la tarjeta con la que había sacado el dinero y se pensó que con eso podía hacer algo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco ahí lucha entre Ana Botella y Esperanza Aguirre.
Claro, la eterna lucha en el PP del Madrid.
Sí, ahí vamos. Da gusto ver esas peleas internas entre los partidos, como bueno, se acuchillan entre ellos.
Eso es democracia interna, ¿no?
Claro que sí.
Eso es bueno.
Bueno, hablar de democracia interna y el Partido Popular, donde no hay ni primarias ni nada, que se decide todo a base de dedazos, es un poco complicado, pero
bueno. Es verdad.
Mejor que a base de atropellar.
A mí me gusta, me gusta que haya jaleo ahí en los partidos,
sí.
¿No? Que
no, cada uno se vaya mucho, pegando. Por ejemplo,
pero estamos hablando de un show.
Me gustaría más que si fuese lucha de ideas, más que lucha de caras, ¿no? Porque esta gente, pues al fin y al cabo, pues todos piensan más o menos igual, simplemente es pues tu cargo, mi cargo, y ya está.
Bueno, por ejemplo, aquí en Clave Valenciana, ¿quién no disfruta con las declaraciones de Alfonso Rus?
Hombre,
por favor.
Pero son un clásico. Yo creo que
ese también es un hombre de bandera, ¿eh?
Mucha gente le vota sin haberle escuchado nunca, yo creo. Porque no me puedo creer que alguien haya escuchado las barbaridades que dice y le vote.
Bueno, pero sí, ha insultado a sus propios conciudadanos de Xàtiva. Que
sí,
dijo,
sí, tal cual.
Que yo les digo que les llevo a la playa y son tan imbéciles que se lo creen.
Sí, y se lo creen.
Y la gente le continúa votando.
Eso sí, eso sí.
O sea, hay buena fauna aquí en este país, por lo que vemos, ¿no?
Sí, aquí vamos servidos, nosotros tampoco podemos hablar, ¿eh?
No, bueno, no, no. Yo a modo de... No, no podemos hablar. A modo de zanjar el tema ya y pasamos a curiosas, quiero decir que el día que se vaya Aguirre y de los medios va a ser como cuando...
Como cuando se
marchó Berlusconi. Va a ser un nos va a dejar totalmente tocados a nosotros. ¿Qué vamos a hacer?
Ya te digo, yo veo la sección ya.
Vamos a aprovechar antes de que decida retirarse. Los mundos de Espe. Ahora, sin más dilación, vamos a pasar a noticias curiosas.
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver cómo está el patio. Un saludo de Jordi Hurtado.
Y Javi hoy nos trae dos noticias calentitas.
Calentitas, calentitas.
Recién salidas del horno. Adelante,
vamos
Javi.
Vamos a hablar de una joven...
Eso que... me gusta cómo empieza.
Pues es una joven que tiene un hijo, no sé si te interesa la mujer esta, te vamos a comentar más o menos cómo es, no sé si... Pues,
bueno, cuéntame qué tal.
Bueno,
madre.
Ya criadito. Y así ya.
Es una yonki de 21 años.
Yo creo que encaja en el perfil.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Es candidata ya. La ya fuera de aquí, o sea, a partir de ahora la yonki de 21 años que condujo 20 kilómetros con su niño en el techo del coche sin darse cuenta de que estaba ahí.
¿Cuánto es la edad de este niño? ¿Cuánta es la edad de este niño?
Pues la edad es un niño de 2 meses. Es un niño de 2 meses que estaba dentro de la cestita esta o del asiento que se lleva para meterlo en el coche y resulta que se lo dejó arriba porque la historia es un poco extraña. Detuvieron a su novio por conducir drogado. Y ella no se le ocurrió otra cosa que...
¿Quién aparella?
No se le ocurrió otra cosa que coger e irse a casa de unos amigos, no sé si para celebrarlo o qué, y se puso hasta el culo de marihuana.
O sea, también bien. Apuntaba maneras.
Pues tenía que celebrar que el novio estaba borracho.
Que el novio estaba en la cárcel.
Ah, que
lo habían arrestado por el drogado. Entonces, pues después de su sesión, salió, puso al niño encima del techo del coche, se le olvidó, se metió dentro del coche... anduvo los 20 kilómetros en algún momento de esta conducción temeraria el bebé tuvo que caer y lo encontraron.
Ah, es que se le cayó del vehículo en marcha, váyatela.
Lo encontró,
¿está bien?
Sí, bueno, el bebé está bien, intacto. Intacto, tiene que estar un poco mareado porque si salió de la casa llena de...
¿Cómo estás?
Perdón, estoy fatal, ¿eh?
Tú también fumas, chaval.
Esta noticia pega con esto, o sea, pega con esto. El caso es que la mujer fue arrestada cuando llegó a su casa porque ya perdió el niño y dijo, bueno, pues ya me vuelvo a casa.
Ya aparecerá, ¿no?
Y dijo, ya aparecerá en algún sitio.
Ya me llamará cuando sea mayor.
Cuando volvió a casa, a ver si estaba el niño ahí, dice, yo no sé. Y cuando volvió a casa es cuando está esperando a la policía y fue arrestada y está a la espera de juicio.
Ah, por lo menos los agentes de ahí van a cumplir su trabajo y van a... Van a arrestarla. A lo mejor lo ha hecho a propósito para reunirse con su marido.
A lo mejor es verdad, ¿eh? Este niño me estorba.
Dice que los dos querían deshacerse del niño.
Sí, puede ser, ¿eh? Yo no lo descartaré.
Yo quiero preguntar si en el coche llevaba el típico ambientador de pino.
Que es vinculante.
No, o en este caso era ambientador de aroma
sí,
diferente.
Este llevaba con el ambiente, lo llevaba puesto ya.
Iba con todo.
Ya iba ambientada, no hacía falta ambientador.
¿Qué más nos traes, Javi?
Bueno, vamos a hablar de otra noticia, vamos a hablar de gente que mata judíos o de gente que no quiere que se relacione con muertes de judíos. Vamos a hablar de Castrillo Mata Judíos, que es un pueblo cercano de Castilla y León, cercano a Burgos, que quiere cambiar su nombre, ¿no? Porque es políticamente incorrecto. No sé qué os parecerá a vosotros el nombre de Mata Judíos, si es...
Es un poco raro. Quiero decir, ¿en qué momento de la historia de ese pueblo... ¿A alguien se le ocurrió llamar así al pueblo?
Bueno, los judíos, la verdad, es que lamentablemente, los judíos es un pueblo que han masacrado muchas veces y en nuestro país también está plagada la historia de muertes de judíos. Y
expulsiones.
Y expulsiones en masa, que ahora intentan un poco paliar con esto de legalizar a los sefardíes y esas cosas, pero... en algún momento de la historia se refugiaron los judíos allí, en ese pueblo, en el pueblo de que se llama Castrillo de Mata Judíos.
Macastrillo.
Castrillo Mata Judíos. y fueron expulsados, fueron masacrados como en muchos sitios de España, y a algunos judíos conversos se le ocurrió la feliz idea de llamarlo así. Entonces ahora quieren paliarlo llamándole Mota de los judíos o Mota judíos. Mota judíos, quieren cambiar la A por la O, o sea, la mata por Mota.
Y van a hacer un referéndum, ¿no?
Y van a hacer un referéndum que ahí sí les dejan. Ahí
es que, es para que esas cosas, me parece sí. Muy sorprendente que el derecho a decidir en mata judíos...
Hombre, es que mata judíos sí.
Claro.
Es que es políticamente sí. Correcto esto, Ramiro. No, claro. Lo otro no es políticamente correcto.
Sí, porque
correcto.
Rajoy va a Israel, se reúne con Benjamin Netanyahu, y Netanyahu dice, a ver, ese pueblo que tenéis allí que se llama mata judíos, a ver si me lo cambiáis.
A ver, ¿no? Si me lo cambia. Es que eso ha ocurrido. O sea, ha ocurrido anécdotas, como por ejemplo empresarios que han ido a hacer negocios en Jerusalén, y les han recomendado desde allí, en el aeropuerto, que por favor se escondiesen en el DNI y no se lo enseñasen a nadie, ¿no? Porque llegar a Jerusalén y decir, tengo el carné con el nombre de
Matajudíos,
o sea, soy un Matajudíos, queda como un poco políticamente incorrecto allí en esto. Y bueno, pues es la historia que os traía hoy.
Vale, vale, muy bien. Hoy has venido
con... Es que he contado algo más, pero se me ha ido de la cabeza.
Ya, te he visto como querías contar algo más, pero...
Ya acabo ya.
Pues nada, zanjamos curiosas con esto y vamos a hacer un pequeño apunte de cine antes de pasar a la entrevista que os hemos anunciado al principio del programa. Pues bien, antes hablábamos de Dani Rovira y su encontronazo con Aguirre y vamos a continuar hablando de su última obra, que es Ocho Apellidos Vascos, y es que es ya, Ocho Apellidos Vascos ya es la película española más vista de la historia de este país, que se llama España. 6,5 millones de espectadores...
España y Toro.
España y Toro. 6,5 millones de espectadores ha reunido en las salas esta taquillera película que, como bien digo, ya es éxito de taquilla y ostenta el récord de la película española más vista de toda la historia.
La pregunta es, ¿alguno de vosotros la ha visto?
No.
No.
¿Tampoco?
¿Tú, Ramiro?
¿Pero otra cosa?
Bueno, pues no, nosotros no entramos en ese saco, pero bueno, como anécdota decir que aún seguía en cartel y en el top 15 de las películas más vistas de esta semana pasada cuando The Amazing Spider-Man 2 se estrenó y aún así ha competido muy bien contra esta superproducción hasta el punto en que no logra desbancarle.
Yo es que la verdad es que tengo... No me quiero gastar... Es que tengo una especie de contradicción, ¿no? Es una película española y no me quiero gastar el dinero.
Pero el hecho de que la haya visto tanta gente te llama, ¿no?
Me sabe mal decirlo, pero es un poco así. Y no escucho más que buenas críticas. Es que me extraña tantísimo que no escucha a nadie decir que es una película mala, que no te ríes. Y es que no he oído a nadie decirlo. Y me da mucha curiosidad por verla.
Bueno, pues como bien digo, la comedia, que es una comedia de Emilio Martínez Lázaro, pues está ahí en primer lugar y parece que no ha de caer su buen ritmo en taquilla, por lo menos durante esta semana.
Ya, en realidad, pues no sé, a ver, tampoco quiero hacer una drenada y hablar de una película que no he visto, ¿no?
Bueno,
pero
tenemos términos científicos y todo para determinadas cosas.
Sí, es que Adri cuando Elisa dice algo de una película dice es una mierda y dice,
claro,
¿la has visto? Y dice no, pero es una mierda. Entonces,
pues por el simple placer de boicotear la sección de Elisa nada más. Y ahora que no está ella pues tengo que hacerla un poco medio seria.
Entonces te la boicoteamos nosotros.
Podéis intentarlo, no lo vais a conseguir.
Bueno, lo que venía a decir es que yo creo que es una película, pues no sé, me parece que es una película de humor, que tampoco se centra mucho en aspectos técnicos y tal, simplemente es como, yo qué sé, un capítulo de estos de una serie española a lo largo, me da la sensación de que...
Lo bueno, yo he podido ver el tráiler, por lo menos esta vez me he documentado mínimamente, y es que juega un poco con el encontronazo de culturas españolas, que es un vasco con un andaluz.
Claro,
y ahí el topicazo, ¿no? Y ahí tienes pues su humor fácil, creo yo.
¿Y para cuándo hacer una con un valenciano y un
extremeño? De
hecho, no te preocupes que la harán,
¿no?
Estaría gracioso, es un valenciano.
Yo
y
creo
un
que ya,
también.
Ya hay el de Ocho Apellidos Catalanes. Creo que ya el título ya está registrado.
Ah, ya está registrado por si acaso, ¿no?
Por si acaso.
Pero ya no será una... No, es igual, no vamos a hacer más
no, pero
sobre
bueno,
eso.
Tú imagínate hacer una película ahora, Ocho Apellidos Catalanes. Eso puede ser, vamos.
Y lo estrenas el 11 de septiembre.
Buah.
Así, bombazo.
Y eso yo creo,
vamos,
que estaría mal.
Salamanca tienes un éxito brutal.
Bueno, antes de... Para acabar con esta noticia, hay que decir que ya están preproduciendo la segunda parte de esta película, ¿eh? Fijaos, hombre, el éxito que ha tenido. No son tontos y van a seguir estirando,
es que es lógico,
la gallina de los huevos de oro.
Una película que está promocionada por Telecinco, ¿no? Y bajo el amparo de Telecinco, es lógico que intenten hacer dos, tres, cuatro. Y son muy buenos vendedores, la verdad.
Me recuerda a esto a Torrente. Torrente, como se estrenó, fue también un exitazo. Y mira, a partir de ahí han salido como churros.
Sí, bueno, es un poco así. Aquí, pues, se trata de explotar. Luego ya veremos hasta dónde acaba, hasta ocho películas de ocho apellidos vascos, no sé hasta dónde llegaremos, pero espero que también se corte un poquito.
¿Nada más que añadir?
Sí, que se corte un poquito ya.
¿Tú crees que eso lo pueden hacer aquí, en España?
Sí, se cortan cuando se acaba ya.
Cuando ya no la da,
cuando
piden,
ya no da dinero.
Cuando ya se cercioran de que no va a salir adelante. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ahora vamos a escuchar la entrevista que como vine a anunciar al principio del programa, la entrevista con el actor Félix Blanco, que aparte de dar su particular visión de lo que es, cómo está el arte, sobre todo el arte para el teatro y lo audiovisual, nos deja buenos momentos porque lo conozco personalmente y creo que aquí Javi Calderón también ha tenido la oportunidad de conocerlo y es un gran profesional y es muy interesante la visión que aporta sobre el escenario actual del audiovisual, como bien he dicho,
Por fin va a hablar a alguien que sabe de lo que habla.
Sí, no como yo, pero esta vez alguien habla de lo que sabe y pues a continuación nos dejamos la entrevista que hicimos con Félix Blanco, José Manuel Barragán y yo y despedimos ya el programa por nuestra parte. Javi.
Hasta la semana que viene.
Ramiro, un placer tenerte aquí y muchas gracias por llevar,
a vosotros.
Por llevar la mesa de control tan hábilmente. Y yo también me despido, nos vemos la semana próxima y sin más, espero que hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Nos vemos, hasta luego.
Pues continuamos en Cómo está el patio y hoy es un gran placer, Adrián, hoy tenemos un invitado de excepción.
De honor, diría yo.
¿No eres tú?
Deja el protagonismo para alguien más aparte de mí.
Pero es un gran placer, la verdad es que sí, tener con nosotros a un actor peleón que está ahí intentando hacerse un hueco en el panorama artístico, aunque lleva muchos años ahí en esa lucha. Y bueno, para nosotros, para Adrián y para mí, es un gran placer porque además está colaborando con nosotros en una webserie, ¿verdad? Que ya hemos tenido aquí al director de esa webserie.
Y ya tocaba que viniera alguien representante del equipo artístico y yo creo que el mejor exponente de ello es aquí nuestro invitado especial.
Exactamente, ya tuvimos con nosotros a Vicent Gregori, que es el director de esta webserie que estamos comentando. Se llama ¿Dónde vamos? Podéis ver en Contenidos y Formatos, la web Contenidos y Formatos, ese primer capítulo, incluso también en YouTube, si ponéis ¿Dónde vamos? Seguro que os aparece. Pero hoy tenemos el protagonista de esta webserie, que no es otro que Félix Blanco, al que le damos la bienvenida a ¿Cómo está el patio? Félix, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien.
Encantado de que estés aquí con nosotros.
El placer es mío.
Bueno, que estamos comentando que has trabajado con nosotros, o estás trabajando todavía con nosotros. ¿Qué sensaciones tienes de este proyecto, Félix?
Pues es un proyecto que me motiva mucho, y sobre todo en el que me lo paso muy bien.
Porque además, vamos a contar un poco a la gente de qué va el proyecto, Félix. Interpretas a un taxista, ¿verdad?, que está intentando encontrarse a sí mismo después de 30 años en el Tíbet, tras un trágico accidente de su mujer.
Supongo que es un poco lo que todos hacemos también. El personaje lo que hace es buscarse a sí mismo. Creo que cada uno en su vida también intenta encontrarse, buscarse y vivir como de verdad quiere vivir.
Uh-huh. Bueno, Félix, llevas muchos años, ¿no?, en el mundo de la interpretación.
Bueno, pues unos cuantos. Como aficionado empecé a los 8 años a hacer teatro por mi comisión fallera, que es una de las cosas que siempre reivindico, el teatro fallero, que es uno de los concursos más grandes que se hacen en España y que hay entre 400 actores y actrices, alrededor de 400 actores y actrices, todos los años, de septiembre a diciembre, actuando gratis en el teatro. Este año ha sido en el Teatro de la Rambleta, el año que viene no sé si seguiremos ahí o cambiaremos. Uh-huh. Pero ahí es donde empecé a forjarme y a entrarme el veneno del teatro y de la interpretación.
Uh-huh. Y actualmente estás en la Asociación de Actores de la Comunidad Valenciana, ¿verdad?
En la Asociación de Actores Profesionales, que justamente mañana, día 25, tenemos la gala de entrega de premios y además celebramos el 25 aniversario.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál fue tu primera experiencia como a nivel profesional en este mundo artístico?
A nivel profesional fue con una obra de Rafael Mendizábal, Feliz cumpleaños, señor ministro, que realizábamos para la compañía estable de la Sala Carolina. Uh-huh. Y la verdad es que fue una obra diferente por el tema que trata y que nos sorprendió sobre todo la reacción de los diferentes públicos que fuimos teniendo, porque es una obra que trata la homosexualidad y las relaciones y cómo cambia cada uno de los personajes en respecto a los años con esas tendencias sexuales. Y la verdad es que había momentos duros y la gente reaccionó muy, muy bien.
Félix, tu experiencia en el sector, que te ha llevado a hacer televisión también, aparte de teatro, ¿qué te gusta más, el teatro o la tele?
Bueno, me gusta la interpretación, ¿vale? De ahí que cada cosa tenga su lenguaje, tanto el audiovisual o el cine o la televisión, son diferentes diálogos o lenguajes, pero a mí me encantan los dos. Si me das a elegir con un buen director y una buena obra de teatro, quizás prefiera la obra de teatro, pero no desecharía nunca tampoco una participación en audiovisual, porque pienso que tiene cosas diferentes que me enamoran las dos.
Sí, la verdad es que es muy generalizada la opinión de los actores. Generalmente suelen decir siempre el teatro. A lo mejor es más vivido, ¿no? Más intenso.
Tienes al público delante, entonces tú te lo preparas todo, tú lo trabajas todo y es como mucho más cercano. Tú puedes mirar a los ojos al público en un momento dado y llegarle mucho más, porque le puedes decir esa frase, se la puedes decir a alguien.
¿Y qué es lo que impone más? ¿Estar delante de una cámara o frente a un abarrotado teatro? Porque yo creo que también hay un poco de miedo, ¿no? Yo por lo menos tendría miedo.
No, al público nunca, al público te da mucho calor, ¿vale? La cámara es mucho más fría, es más complicado entrar en situación, porque en el teatro tú desde el minuto uno entras y estás metido hasta el último minuto. En la interpretación es como más inmediato, puedes estar fuera, ¿vale? Cortamos, volvemos, tal. Es complicado, es diferente, es mucho más frío, es más complicado estar en situación en el audiovisual o en el cine o que en el teatro. El teatro es mucho más cálido. Además, para un actor lo que más le gusta es salir a un teatro y que esté a reventar. No nos acojona, al revés. Nos hace venirnos arriba, nos saca una sonrisa y nos hace decir, hoy es una noche grande.
Uh-huh. Bueno, Félix, ¿dónde te ha podido ver la gente en televisión? A pesar de que, como estamos diciendo, es un actor que está ahí peleando todavía, intentando hacerse más hueco, pero ha salido en la Alquería Blanca, ¿verdad?
Sí, en la Alquería Blanca pues empecé haciendo cositas de figuración y al final conseguí en la penúltima temporada, no sé si esta última considerarla como temporada, en la penúltima conseguí un papelito. Y bueno, pues esperaba a lo mejor tener la suerte de poder aparecer en algunos capítulos más, porque era un personaje que estaba entre medio de los dos malos, y era como el apoderado de Narcís a comprar los terrenos del señorito. Y bueno, pues esperaba a lo mejor que pudiera tener algo más. Pero bueno, pues con estas circunstancias y situaciones que se han dado, pues el audiovisual valenciano, y una de ellas la serie más vista de la historia, sí, del audiovisual valenciano, pues se ha quedado en la nada.
Eso te iba a decir, ¿cómo afecta? Porque evidentemente esta crisis afecta a todos los sectores, pero desde tu punto de vista, ¿cómo afecta al gremio de actores la crisis, sobre todo en el audiovisual valenciano? Porque ahora nos hemos quedado sin esa herramienta en la que actores como tú podíais participar también en series valencianas.
Yo soy bastante crítico con este tema porque...
Aunque ya tampoco antes podías participar mucho, ¿no, Felipe?
Correcto, pero vamos a ver.
Pero ahora ya directamente te lo han quitado.
Esto es largo, pero bueno, ahora mismo hay un 95-96% de paro en el audiovisual valenciano, claro, sobre todo en los actores. El tema de Radio Televisión Valenciana, yo soy de los que opina que es necesario, sí, pero no como la estaban gestionando. Pienso que es viable al 200%, pienso que puede generar muchísimo contenido, que está claro que hay estrellas que tienen que cobrar lo que cobran, pero hay gente que estamos empezando, que bueno, que podríamos hacer contenidos, porque en Valencia hay mucho ingenio y mucha gente con muy buenos diálogos, muy buenos textos y muy buenas ideas, que como, háblalo como quieras, serie B, low cost o como sea, esas series se podrían haber ido llevando hacia adelante con ideas propias, ideas nuevas, ideas diferentes, y creo que el público lo hubiera visto. Radio Televisión Valenciana se había dejado de ver porque era una televisión que estaba sucia. Y que la han cerrado, pienso, es mi forma de pensar, simplemente para esconder toda la mierda que había.
Estoy totalmente de acuerdo, Felipe. Y bueno, y Adri puede atestiguarlo, aquí ya estamos tratando, sí, el tema de Radio Televisión.
Creo que es algo que hemos debatido muchas veces, dentro y fuera de micros.
Bueno, pero como bien dice Félix, el audiovisual valenciano funciona, ¿no? Porque precisamente en Canal Now, a pesar de la baja audiencia que tenían cuando habían contenidos de calidad, la gente lo veía, es decir, la Alquería Blanca lo veían, Mondia Bonica, el señor Retor, que estuvo ahí trabajando también. Es decir, que funcionaba la cosa con mayor o peor calidad, que cada uno puede jugarlo si le gusta o no, pero la gente requería eso y la gente pedía ese tipo de producto, ¿no?
Pero yo creo que justamente la audiencia viene cuando tú das diversidad. Si no das diversidad, al final lo que pasa es que ven las cosas puntuales que les gusta, que es donde veníamos. No se veía, y cuando salió la Alquería Blanca vinieron los picos del 30 y tantos y 40% de audiencia. Uh-huh. Entonces la televisión la querían ver, pero querían ver la televisión pública, la televisión para todos, una televisión que nos gustara a todos y que realmente no estuviera podrida.
Bueno, esperemos que se solucione dentro de un año y medio y volvamos a tenerla y te podamos ver a ti y a tantos trabajadores ahí actuando, presentando noticias y demás. Félix, además de la Alquería Blanca, también has estado en Madrid haciendo proyectos, incluso en Telecinco, aunque no llegó a emitirse, ¿no?
Bueno, ahí ha habido varias cositas que he hecho en Madrid para el programa de Buena Ley. No sé si todo el mundo lo sabe, pero son actores.
Creo que está reconocido por la cadena, ¿eh?
Vale, entonces, pues sí, hice un programa ya hace un añito y medio, 2 años aproximadamente. Además, fue una muy bonita experiencia porque, bueno, pues no tienes la oportunidad de verte en una cadena nacional durante casi una hora todos los días para un actor desconocido como yo. Y bueno, fue una bonita experiencia. Luego en la serie Familia conseguí una frase, con lo difícil que es conseguir una frase, porque para una frase hay como 500.000 de personas y a lo mejor hay muchos menos para un principal o un secundario. Pero bueno, por cuestiones supongo que de dirección o de tiempo, pues o metraje, pues cortaron la escena completa y cambiaron el ritmo de la escena con otros actores y demás.
Corríjame si me equivoco, ¿ahí salía Tony Cantó? ¿En esa serie? ¿En Familia?
¿Tony Cantó en la serie Familia? Pues ahora mismo no caigo.
Creo que sí.
Ay, es que para los nombres soy malo. Soy un poco mitómano, además.
Creo que Tony Cantó salía, es un gran amigo de este programa, ¿verdad, Adri?
Y de nuestro personal también. Creo que todos le seguimos en Twitter, además.
Es decir, que estuviste en Telecinco haciendo esa serie, ¿algo más, Félix?
Sí, ahora para la tercera temporada de la serie Con el culo al aire tengo también otra frasecita que esperemos que emitan.
Y la pregunta que creo que nos hacemos todos es, ¿compartes escena con Ana Morgade?
Por desgracia, no.
Lástima, es una ocasión desaprovechada.
Comparto escena con Paco Tous, que también es una maravilla, pero bueno, no tiene nada que ver, me gusta bastante más también Ana Morgade que Paco Tous, y no como actor.
Con el culo al aire, que ha empezado exactamente esta tercera temporada, y está Jun Barrera, Ana Morgade y demás, o sea que a ver si te podemos ver.
Esperemos.
A ver si es así. Bueno, Félix, como dices tú, con 8 años ya comienza tu pasión por el mundo de la interpretación. Uh-huh. ¿Y qué cuál fue tu primer papelillo ahí con 8 años? Rememora.
De Cactus.
Ostras, pues recuerdo la obra que era en valenciano y era el... Visites de la Tremón, no. Es que, claro, desde los 8 años he hecho tantas. Era el... Tío Cañaules. Ajá. Y yo era pues el que hacía del tío Cañaules, que venía de fuera y demás. Éramos todos chiquillos. Y que además es muy curioso porque la hicimos para el barrio y demás en una planta baja que nos dejaron. Y fue un éxito que todo el mundo le encantó. Y fue el primer año que hacían concurso de teatro en Junta Andral Fallera. Y dijo el director, y en guay la porté, machunta, que fan un teatro y no sé qué. Y anem a guañar, porque como fan el chiquet. Claro, cuando ya se abrió el escenario y fuimos a concurso, eran todos desconocidos, no eran amigos nuestros, y el teatro estaba a rebosar, pues directamente hubo gente que se quedaron en blanco, que no dijeron nada, que hicimos la obra y la llevamos adelante como se pudo, pero lo más bonito fue lo que pasó después, que se cerró el telón, vino el director, que era el señor Paco Soria, muy conocido en el mundo fallero de aquellas épocas, un hombre de 80 años, y que empezó a gritarnos, ¡fils de puta, me vas a cagar en la madre que vas a parir! De aquellos, creo que solo que lo hizo en el teatro.
Bueno, además, como podéis comprobar los oyentes del programa, Félix tiene un bozarrón radiofónico total, ¿verdad, Adri?
Además, me ha dado algunos consejillos útiles que los voy a guardar a buen recaudo, sí.
¿Has hecho doblaje alguna vez, Félix?
No he hecho doblaje.
¿Y te gustaría?
Sí, me encantaría.
Feliz lo que sea, ¿no?
Yo todo lo que sea, trabajar, lo que sea, pero por favor, trabajar cobrando, ¿sabes? Es que tenemos una manía, ¿sabes? Los actores comemos todos los días, ¿sabes? Entonces es un problema.
Vale la pena, Félix Blanco. Bueno, Félix, que además Bueno, antes de pasar al siguiente tema, que te iba a hablar de un premio que ganaste como guionista, me gustaría una anecdotilla que nos contaste alguna vez, que incluso te presentaste a un casting de Homeland. Y esto es curioso, ¿cómo fue aquello?
Sí, bueno, pues me llegó por mediación de una representante que en aquel momento tenía, que hicieron un casting aquí en Madrid, supongo que sería para buscar algún latino, pero bueno, yo es que yo de inglés...
Entre nada y nada de nada, ¿no? Que decía,
entre poco y nada está lo mío. Yo estudié GB y no he vuelto a estudiar nada más de inglés. Ello people y poquito más. Y claro, yo llegué allí y claro, de repente yo le había dicho que yo de inglés nada. No, no, pero es que igual hay alguno que habla castellano. Digo, ya, ya, pero es que como el director de casting sea inglés y me empieza a decir lo que tengo que hacer, pues...
Y el papel era para hacer de latino.
Sí. Sabes, manito. Ya tú sabes, mi amor.
¿Cómo salió entonces el casting?
Bueno, yo no, aparte yo soy un actor que siento reconocerlo, tengo que prepararme bastante más porque soy de los que piensa que el actor puede nacer, pero el actor tiene que hacerse. Y yo el casting es una de mis cosas que tengo que aprender porque cada día los hago peor. Soy malísimo en los castings. Y bueno, luego, sin embargo, cuando ya estoy en contacto con el rodaje y estoy tranquilo, estoy cómodo con el equipo técnico y demás, pues todo va bien, pero el conseguir los personajes por casting todavía me cuesta un poquito. Uh-huh. Quizás es lo que tengo que mejorar y por eso quizás a lo mejor tampoco he encontrado ese hueco en el mercado.
Bien, bien. Bueno, autocrítico, Adri, ¿eh?
Sí, sí, no, a mí, hablando de esto del equipo, de sentirse cómodo con el equipo técnico y tal, me acaba de surgir una duda que es algo que yo me considero parte siempre del equipo técnico de cualquier producción y siempre hay un poco discrepancias con alguna parte del equipo artístico. Quiero decir, ¿tú alguna vez has tenido esa o sientes algún enfrentamiento con el equipo técnico en algún momento?
No, yo al revés. Yo a mí me enseñaron lo poco que he ido a clase porque vale mucho dinero y no me las he podido permitir o quizás he descubierto esta profesión un poquito más tarde. Me enseñaron tres cosas y a lo mejor no me lo enseñaron gente pagando, sino en directores que he tenido y demás. Una es saberse el texto, acudir al rodaje sabiéndose el texto. Dos es ser muy puntual. Y tres, intentar ser una fuente de muy buen ambiente. Porque si en un rodaje no hay buen ambiente, es imposible llevarlo a cabo. Todos sabemos lo que cuesta, todos sabemos, y la gente que no lo conoce no sabe el trabajo que hay detrás de un rodaje, en el rodaje, y luego lo que curran los técnicos después. Yo soy de los actores que intento ayudar al equipo técnico para que luego cuando tenga montaje no tenga problemas, no se tenga que acordar de mi familia, porque bueno, yo siempre digo lo mismo, se cagan en mi madre, pero mi madre es lavable, entonces yo espero que no se tenga que cagar en ella y simplemente intento ir a favor, intento seguir el texto, intento no cambiar los textos, intento que los movimientos estén en su sitio para que luego el montaje sea un poquito más fácil.
Bueno, aparte de eso, Félix, de tu trabajo como actor, el año pasado te lanzaste a escribir un guión y con éxito.
Bueno, vamos a ver, esto fue... Yo soy una persona muy creativa, ¿vale? Sí, pero no tengo ni puñetera idea de escribir. Yo escribo y me salen conversaciones besugo. Sin embargo, pues bueno, pues por mediación de Laura, una compañera también de la serie que está en el equipo técnico, ¿sí? Ella es la directora de un festival nuevo que se inauguró el año pasado con mucho éxito en Requena y Acción. Y bueno, pues que parecía ser que no tenía en principio mucha gente que quisiera y nos animó para que si hiciéramos algún corto y demás. Yo leí a unos amigos con los que tengo de toda la vida, que además tocábamos en una orquesta juntos y demás, y que son gente súper creativa, que lo único que les falta es ganas de hacer las cosas, porque si quisieran, la verdad es que son gente que teniendo los medios, teniendo las ganas y teniendo como tienen mucha imaginación, podrían hacer lo que quisieran. Pero bueno, les cuesta un poquito... Y bueno, pues conseguí liarlos con una idea de un guión mía para un corto rápido. Y bueno, pues luego entre todos sí que el guión lo desarrollamos porque en principio era una idea. Luego el director acopló un chiquillo porque así le da mucha más ternura y tal. Y bueno, pues al final ese guión con esa idea original mía llevado a cabo con mucho trabajo por el grupo nuestro que en aquel momento nos pusimos Batting Films a la productora. Pues nos llevamos el primer premio del festival de Requena de Acción en la sección de local.
Uh-huh. que tiene que ser de Requena, con paisajes de Requena. Correcto. Y demás. Laura Pérez, que estuvo con nosotros en Cómo está el Valle también presentando ese festival, y nos congratulamos de que haya tenido éxito. Requena, Adri, Terra, tú conoces, ¿eh?
Terra que yo conozco.
De hecho, ya están con la segunda edición, ¿eh? Así que todo el mundo ya sabéis buscar Requena de Acción para hacer un corto y presentarlo.
Ahora cambia el nombre, es Festival de Cortos Astoria, si no me equivoco.
Sí, no, pero eso es del de la sección local.
La sección local se llama Requena.
La que ganó Félix, exactamente.
Y bueno, ya sabéis mi opinión acerca de Requena. Creo que lo he dicho muchas veces.
No gané yo, ¿eh? Ganó un equipo que trabajábamos todos juntos.
Tu parte de ello.
Bueno, correcto, sí.
¿Quién subió a recoger el premio?
Mireia y yo.
Mireia, que es una de las actrices, ¿no?
Sí, Mireia también era la única actriz que aparece, aparte del chiquillo, éramos tres y ya está.
¿El corto cómo se llama, Félix?
A la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, que también está en YouTube, la gente lo puede buscar.
Habla de la crisis y, bueno, es un montaje previo que tuvimos que hacer rápido y que estamos esperando a ver si por fin consigo convencer al resto del equipo de hacer el montaje definitivo, que ganará bastante más.
A la vuelta de la esquina, interpretada por Félix y con su idea también.
Correcto. Idea original mía.
Idea original. Bueno, Félix, ¿qué proyectos ahora tienes de aquí en adelante? Dale cómo está el panorama.
Bueno, ¿proyectos económicos o proyectos...?
Pues de trabajo, por ejemplo. Nos estuviste contando una idea muy interesante para gente emprendedora y demás, que pueden tomar nota, ¿verdad? Sobre hacer escuelas de teatro.
Bueno, sí, lo que pasa es que es un proyecto muy complejo, en el cual además no quiero decir la idea, porque hay mucho listo por ahí con dinero y yo me falta el dinero nada más para llevarlo a cabo. Parece ser que hay una persona con dinero interesada y todo solo falta terminar de convencerle y hacer ese espacio que queremos hacer con muchas sorpresas, y un espacio donde iniciar a la gente en este arte, pero iniciado con los valores reales que este arte necesita. Que amen la profesión y que no solamente salgan por salir.
Uh-huh. Ahí dejamos el tema, no avanzamos más, pero la idea es muy buena. Ya andas aquí a presentarla cuando salga adelante, que ojalá salga.
Bueno, luego como proyectos, pues también tenemos próximos estrenos de capítulos nuevos que hemos rodado de Dónde Vamos, uh-huh. El viaje a la felicidad, que van a sorprender mucho, por cierto. La trama está poniéndose calentita y os va a gustar mucho. Y también, bueno, pues otra webserie que rodé el verano pasado, que se llama Bon Día, con la productora Bon Día Comunicación, y esperamos que se estrene, dijeron que para marzo, en principio era para octubre, pues están haciendo una página web y tal, y esperemos que todo esto salga. Uh-huh. También en la serie Midpoint también he tenido una aparición en el primer capítulo y ahora en el sexto. Y bueno, pues esperemos que alguna de todas ellas funcione y empecemos a cobrar un montón de dinero.
Bueno, Félix, antes de despedirte, en redes sociales, que también tienes fuerte presencia, ¿verdad?
Bueno,
Twitter, Facebook, e incluso ya tenemos nosotros la tarjeta de Félix, Félix Blanco Actor.
Bueno, la tiene media Valencia. Otra cosa es que funcione.
Bueno, ¿cómo te puede encontrar la gente en Facebook y en Twitter?
Pues en Facebook solamente tienen que buscar Actor Félix Blanco, entrar, le dan a mi gusto y ahí tienen todo. Ya tengo más de 750 seguidores, o sea que la cosita está bien. Y bueno, dentro de poco también vamos a inaugurar la nueva página web, que será félixblancoactor.com, pero todavía está ultimándose detallitos y demás. Y en Twitter es @félixblanc.
Muy bien.
Acabado en N.
Pues ahí está, Félix Blanco. ¿Algo más que añadir, Adrián?
Yo estoy intentando mover para hacer un club de admiradores.
Pues nada, perfecto, sin problema, ¿eh? Yo los intento tratar muy bien todo lo que pueda. Bueno. De hecho, tengo algo pendiente, que a todos esos 700 y pico seguidores me gustaría hacer alguna cosa, de algún sorteo, de algún algo que estoy intentando para compensar o para hacer algo por ellos, porque creo que seguirme es algo importante para mí. Pero lo que pasa es que el problema es la economía. Si tuviera otra economía haría algo. Pero bueno, ahí sigo masticándolo, que sepáis que los tengo muy presentes, que algún día os haré alguna sorpresita de algún modo, hacer una obra de teatro que monte y cerrar solo el teatro para todos vosotros, o alguna cosa de estas haré.
Muy bien, pues nada, todos los oyentes que nos escuchan en la Radio Municipal de Manises, en Burchasot Radio, en UPV Radio, en Mislata Radio, aquí tiene un pedazo de actor, Félix Blanco, así que con él despedimos el programa de hoy. Nos vamos para allá.
I feel it all, I feel